En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Mañana sábado van a peregrinar a Santiago de Compostela los profesores de religión. Esto nos reenvía también a esa peregrinación diocesana que tuvo lugar el pasado sábado y en la que cerca de 2.000 personas de nuestra diócesis participaron. Llegaban a Santiago de Compostela, al seminario menor de la Asunción, donde tenía lugar la celebración comunitaria de la penitencia, y después de la comida salían en peregrinación hasta la catedral, donde participaban en la misa del peregrino a las 5 de la tarde. La catedral de Santiago de Compostela en este año santo, completamente llena por los sobrensanos participantes, como decíamos, en esta peregrinación que ha sido todo un éxito. De lo vivido en esa jornada hablaremos en el programa de hoy. Esta semana también les dábamos la noticia de la puesta en valor de los armarios relicarios de Santo Estevo de Ribas de Sil. La diócesis de Ourense firmaba un convenio con la Fundación Iberdrola España para poner en valor estos armarios relicarios de los santos 9 obispos de la iglesia de Santo Estevo de Ribas de Sil. Se trata de un proyecto de 50.000 euros de inversión para la mecanización de apertura de los relicarios, permitiendo la visión de las pinturas murales tardogóticas que han sido recuperadas por la diócesis. El acuerdo se suscribía por parte de nuestro obispo y del presidente de la Fundación Iberdrola España. Estaba presente también el director de dicha fundación. En el momento en el que se restauraban los relicarios de la iglesia, se descubrió un excepcional conjunto de pinturas murales tardogóticas del siglo XV al realizar unas catas en la cal que recubría la pared. Este proyecto propone realizar un mecanismo móvil que permita volver a colocar los relicarios en su lugar original, pero que estos puedan desplazarse para permitir la visión de las pinturas que se encuentran en la pared. El proyecto va a constar, entre otras acciones, de la instalación de un sistema de ejes articulados con una estructura metálica sobre la que se colocarán los relicarios y la realización también de planos 3D y diseños cinemáticos para una solución técnica óptima. También en esta jornada, en la que estaba presente el delegado episcopal de Patrimonio y el párroco de Santo Estevo, se pudieron ver de nuevo esos anillos que también fueron descubiertos durante el transcurso de estas obras de restauración, esos anillos de los obispos santos. Pudieron verse de nuevo y poder conocer un poco la situación actualizada de los estudios que se están realizando para en torno a ellos. A lo largo de la semana próxima se van a desarrollar en Santiago de Compostela las Jornadas Nacionales de Liturgia para sacerdotes, religiosos y laicos, con el tema Las Exequias Cristianas. En la apertura de estas jornadas, el día 17, el lunes 17 por la tarde, a las 6 de la tarde, estará nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, que es presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia. A lo largo de varias jornadas se reflexionará en torno a la celebración de exequias, signos y símbolos en esta celebración y diversas problemáticas en torno a ella. En una mesa redonda, concretamente en torno a este tema, también estará el vicario general de la diócesis de Ourense, don Joaquín Borrajo, con el tema La celebración en los tanatorios. Y también a lo largo de la semana próxima se celebrarán otras jornadas, en este caso en nuestra diócesis, en la diócesis de Ourense, las jornadas de pastoral de la carretera, las jornadas nacionales de delegados de pastoral de la carretera de toda España. En estas jornadas, que se van a inaugurar de manera oficial el martes, día 18, estará presente el presidente del Departamento de Pastoral de la Carretera, Monseñor Don Ciriaco Benavente, y también el director de este departamento, Don José Aumente. La ponencia inaugural correrá a cargo del director general de Tráfico de España, de la DGT, don Pere Navarro Olivella, con el tema La seguridad vial actualmente en España. Serán varios días para reflexionar en torno a este tema y finalmente el jueves, día 20 de octubre, la Eucaristía de clausura de las jornadas en la Capilla del Santo Cristo de Ourense, presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Lemos Montanet. Mañana sábado tendrá lugar una convivencia muy especial en el Seminario Mayor de Ourense, la primera de las convivencias para jóvenes, jóvenes mayores de 14 años que quieren acercarse a conocer el Seminario Mayor, a compartir una jornada con los seminaristas, conocer sus instalaciones, su proyecto y compartir también un tiempo de oración, de reflexión y de diversión en nuestro Seminario Mayor de Ourense. Es una oportunidad para conocerlo mejor. Es una iniciativa que organiza la Delegación Episcopal para el Seminario y la idea, ya lo saben, igual que todos esos acercamientos que desde la Delegación hay a las parroquias y todas las oportunidades que se ofrecen a los jóvenes, la idea, el motivo y el objetivo final es que ninguna vocación se pierda por falta de planteamiento, por no plantearlo, por no conocer mejor las opciones que los jóvenes tienen por delante. Ya lo saben, mañana sábado, convivencia en el Seminario Mayor de Ourense. Habrá más, en el mes de noviembre está programada ya otra convivencia, así que pueden informarse siempre de manera amplia, tanto en el obispado como en el seminario, como en nuestras parroquias. Y en este mes de octubre, mes de las misiones de manera especial y mes en que vamos a celebrar la jornada del Domum, el próximo viernes dedicaremos de manera amplia a este tema el programa, pero queremos ir recordándoles ya que el lema de este año nos dice «Seréis mis testigos». Es una invitación, como cada año, un recuerdo y una llamada de atención para que todos los cristianos se sientan responsables en la misión evangelizadora de la Iglesia. Se busca ofrecer a los misioneros, por medio de la oración y de los donativos recibidos en las colectas, la ayuda espiritual y material que necesitan, dar visibilidad también a su labor, a esa labor constante en los países, en todos los países del mundo, haciendo llegar a Jesús a todos aquellos que todavía no le conocen. Nos lo dice el Papa Francisco, nos invita a salir, nos invita a una iglesia en salida y nos recuerda que existen todavía lugares en el mundo donde la buena noticia no es conocida. También decir que es un año muy especial el de esta campaña porque está jalonada por la conmemoración de varios aniversarios, 200 años de la obra misional de la propagación de la fe, 100 años que fue elevada también al rango de obra pontificia, 400 años de la existencia de la Congregación de Propaganda Fide, hoy denominada para la evangelización de los pueblos. Son aniversarios importantes y sobre todo importante ese lema, seréis mis testigos. Hablaremos a lo largo de los próximos días del Domum 2022. La reflexión de la semana en el espejo de la diócesis, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Continuando con los objetivos del Plan Diocesano de Pastoral, encontramos el tercero específico que nos dice así: vivir la comunión eclesial como camino de transformación de la realidad, formándonos como discípulos para la acción. Se nos invita a vivir la comunión eclesial, es tarea que tenemos que cuidar siempre, pero ahora, después de la celebración del Sínodo Diocesano, creo que estamos todos más dispuestos y preparados para vivir esa comunión. Hay carismas, hay cualidades diversas, pero todas deben estar siempre al servicio de la comunidad. La lectura sosegada y el estudio de las conclusiones del Sínodo nos ayudarán a vivir esta comunión. Y juntos seremos más valientes y más arriesgados para conseguir transformar la realidad según los valores del Evangelio y el estilo de las bienaventuranzas. El trabajo en solitario requiere demasiadas energías y suele conseguir escasos logros. Vivamos, pues, gozosamente la comunión eclesial. Pero nos recuerda también este objetivo otra actitud fundamental en la que hay mucho esfuerzo que realizar. Es la formación necesaria para convertirnos en auténticos testigos. Creo que todos, pastores y fieles, necesitamos formarnos para animar juntos y para caminar juntos y en la misma dirección, y para saber con claridad lo que la Iglesia quiere y necesita de nosotros. Y aunque no sea fácil, solo así iremos transformando poco a poco la realidad. Es un camino lento en el que no cabe el desánimo. Es mucho lo que hay que cambiar. Son muchas las necesidades de los hombres. Son muchas las injusticias entre los pueblos. Sobra violencia, odio, barbarie. Son muchas las personas que sufren y nos necesitan. Y a nosotros nos toca, en comunión y con el esfuerzo de todos, trabajar para mejorar este mundo que el Señor puso en nuestras manos.
Decíamos en titulares que el sábado pasado se vivió un momento muy especial para la diócesis de Ourense. Cerca de 2.000 personas acompañadas de nuestro obispo en esa peregrinación diocesana a Santiago de Compostela en el año santo compostelano. Vamos a escuchar a continuación algunas de las personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, sacerdotes, religiosos y religiosas, que juntas peregrinaron a Santiago de Compostela y vivieron esa jornada de alegría, de esperanza y de unión diocesana. Les escuchamos.
Mi experiencia en el Camino de Santiago fue muy positiva. Fueron unas jornadas de encuentro y convivencia con gente que en la mayoría de los casos pues ya conocía, pero no había tenido ocasión de hablar o compartir con ella unos momentos. Y el día que llegamos a Santiago, este último sábado, pues además de ser un momento muy emotivo, pues resultó todo un éxito, tanto la organización como creo que la respuesta por parte de la gente. La verdad es que volvería a repetirlo sin dudarlo.
Creo sin duda, y esto es un testimonio personal, que la peregrinación diocesana Santiago de Compostela ha sido uno de los grandes frutos de nuestro sínodo diocesano. Lo digo desde dos vertientes. Una, desde la parte organizativa. Ese día también concluía el camino a Santiago en familia. Y no era algo que fuera al azar, sino que había sido pensado que acabara de forma conjunta con esta peregrinación. Creo que a nivel de trabajo en comunión entre delegaciones diocesanas ha sido algo muy bueno, también uno de esos frutos del sínodo diocesano. Y a nivel de peregrinación, a nivel personal, yo he tenido la suerte de participar ese día con mi familia. Yo llegué andando, estaba mi familia esperándome y creo que ha sido muy bueno, ¿no?, finalizar el camino al lado de los tuyos, pero no solo ya de tu familia de sangre, sino también pues de tu familia diocesana. Creo que hemos sido capaces de transmitir toda nuestra fe desde diferentes puntos de la diócesis a todo Santiago de Compostela, esa peregrinación simbólica desde el Seminario Menor de Belvisa a la Catedral, esa peregrinación festiva para unirnos todos pues en la gran fiesta de la fe que es la Eucaristía. Creo que sin duda ha sido uno de los grandes testimonios que ha dejado la diócesis de Ourense en este año santo compostelano.
Yo ya tenía la experiencia del camino, lo que pasa que de aquella me pilló con 15 años, acompañada de mis padres y de mi prima. Era otra edad y distintas etapas. Cuando la parroquia me propuso hacer el camino en familia, para mí fue como encender una luz. Luego me entraron mil miedos. Como tengo los hombros fijos y a diario tomo muchísima medicación por el dolor, tenía miedo a no ser capaz. Cuando lo propuse en casa, a mi marido le pareció una idea genial. Así que nos pusimos en contacto con mi prima, que para mí es como mi hermana, y decidimos hacerlo. Tengo que decir que pasé etapas bastante duras y que el dolor casi me gana la batalla, pero hacer el camino con tanta gente maravillosa que te dan fuerzas para seguir, a mí personalmente me llenó mucho. El profundizar amistad, el conocer gente nueva, el saber motivos que llevaron a hacer a la gente el camino.
Y sobre todo para mí ha sido una experiencia maravillosa el hecho de haber podido asistir y participar en la Santa Misa en la Catedral de Santiago. Bueno, pues para mí ha sido un sentir diocesano el hecho de que yo como religioso y diácono pues vivo en una diócesis y participo de la vida de esta diócesis, pues para mí ha sido una experiencia muy grande, la verdad, y única.
Como creente que son, levo moitos anos querendo facer o Camiño de Santiago e vivir esta experiencia. Por iso, cando desde a diócesis se nos deu oportunidade de facer o camiño en familia, non o duvidei e apunteille. En cada etapa vivín e descubrín cousas novas, pero sin dúbida o momento máis especial e emotivo foi a chegada a Santiago. Rematar esta vivencia en compañía de tanta xente, a acollida que tivemos no seminario menor, os momentos de oración, a festa, a comida ben organizada, o camiñar por as ruas de Santiago, a cara de asomo das persoas que nos vían o pasar, tanta xente unida, a entrada na catedral, a Eucaristía. Son momentos que non se poden explicar.
Hola, soy Sarai e tengo 10 años. Fui a la peregrinación diocesana de Ourense a Santiago de Compostela, con casi 2.000 personas de todo Ourense. ¡Qué barbaridad! Fui con mis primas, Sara y Aroa, con mi abuela y gente de mi parroquia de Blués. Yo llevaba un cartel alto para ir todos juntos y no perdernos. Paramos en la ciudad de la cultura y de allí fuimos al seminario menor, donde nos dieron una pañueleta y pudimos confesarnos y bailar. porque hasta había charanga y todo. Y ya después fuimos caminando hasta la catedral, donde participamos en la misa del peregrino. Y al final me impresionó mucho el Botafumeiro. Lo pasé tan bien que ya estoy deseando ir a otra. Adiós y un saludo.
¿Qué cuente mi experiencia del camino? Pues cansada, pero muy feliz. El camino para mí pues ha sido una experiencia única. Dicen que en el camino te encuentras a personas estupendas y sobre todo a una que es la mejor compañera de cualquier peregrino, tú misma.
Seguimos ahora en el espejo con el Minuto JMJ y saludamos para ello al delegado episcopal de Juventud y para la Universidad, David Muñoz. Muy buenas tardes.
Nuevo minuto, JMJ, para la que faltan ya 290 días. Una cuenta atrás que parece que no tiene freno, pero que hace que estemos cada vez más entusiasmados y, por qué no decirlo, también más nerviosos. Y será precisamente la Jornada Mundial de la Juventud el telón de fondo para que el próximo sábado en la diócesis de Tui Vigo, en el Colegio Cluny de Vigo, se celebre la Jornada Interdiocesana de Pastoral Juvenil para jóvenes y para gentes que trabajan con ellos. Un día de encuentro y de formación en la que estaremos presididos, acompañados por Monseñor Américo Alves, obispo auxiliar de Lisboa y presidente de la Fundación JMJ Lisboa 2023, que nos vendrá a contar de primera mano todos los preparativos y procesos de inscripción que están ya muy próximos a abrirse. Una jornada en la que además habrá diferentes talleres de formación en el ámbito de la evangelización con jóvenes y a la que desde aquí, desde este minuto JMJ, invitamos a todos a que se inscriban.
Seguimos en el espejo de la diócesis con las secciones habituales en esta tarde de viernes. Vamos ahora a acompañar a la familia. Nos acompaña para ello el director del Instituto de Familia de Ourense, José Manuel Domínguez Prieto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Vamos a hablar hoy de cuál es, dónde está el libro de instrucciones de mi hijo.
Bien, pues eso es un libro de instrucciones que todos los padres y madres buscan afanosamente para saber qué hacer exactamente con su hijo, con su comportamiento, y no aparece. Mira que incluso se pone a la venta en algunos sitios las 10 reglas para educar a su hijo y tal, pero al final hablan de otros, no de mi hijo, porque cada uno de nuestros hijos es único y por tanto el tratamiento que hay que darle es único y no trae un manual de instrucciones.
Y no se puede reclamar al fabricante ni nada, ni nada. Es motivo de devolución ni
lo
nada, hay que apechugar.
Que se empieza a entender cuál es el manual una vez que prácticamente ya se han casado y se han marchado de casa. Ya uno empieza a saber cómo eran nuestros hijos,
¿no? Eso es lo típico, que estás buscando el manual de un aparato y aparece cuando el aparato ya está, ya lo has usado durante X años y ya no lo tienes.
O ya no funciona y luego, y dice, ah, mira, aquí estaba.
Aquí estaba.
Bien, pues eso pasa igual, o sea, no hay un manual concreto, pero sí que hay ciertas indicaciones generales aplicables a todos, que no son recetas. Muchas veces cuando vienen los padres al centro de acompañamiento familiar, dígame qué hago exactamente, no, eso tiene que descubrirlo usted. Pero sí hay tres elementos básicos que tienen que estar siempre en la educación de los hijos. El primero, que tiene que haber mucho cariño demostrado, si hay padre y madre, por parte de los dos, o sea, abrazos, besos, palabras, tiempo con ellos, eso es fundamental, de los dos. Y los que nos estarán escuchando dirán, fenomenal, eso lo cumplimos, ¿no? Cuidado, porque uno se puede pasar de frenada y llegar a la sobreprotección. Yo te hago todo, yo te elijo todo, tú no haces nada, no te enfrentes a nada, yo te soluciono todo. Eso ya sería, no sería cariño, sería sobreprotección. Pero junto al cariño tiene que haber otro elemento clarísimo y firme, que son las normas. Unas normas poquitas, claras, explícitas, de insalvable cumplimiento. La hora de comer es la hora de comer, la hora de acostarse es la hora de acostarse, esa es la hora de ducharse o bañarse, esta es la hora de hacer los deberes y esa es la hora de apagar el móvil o el ordenador si es que se les deja. de eso hablaremos en otro momento. Pero eso, normas absolutamente firmes. No se puede pegar, no se puede insultar, firme absolutamente. Porque es otro elemento básico del aprendizaje de la vida. La vida te pone normas. Yo hoy quiero ir a 180 por el centro de Lugo. No, lo siento, tiene que ir como máximo a 30, 40. Es que yo hoy quiero beber, esta semana quiero beber solo gasolina. Pues no, tiene que beber agua. Pues te lleve Galicia.
¿Y qué contentos y despreocupados se ve a los niños cuando tienen esas normas? Es decir, cuando el niño es el que domina un poco la situación, se ven mucho más niños frustrados, tristes.
Claro, cuando el niño sabe a qué atenerse, es un niño que asume un autodominio y por tanto crece. Cuando no hay normas, el niño no sabe a qué atenerse, se deja llevar por el capricho, por el deseo, por la apetencia, y al final está desconcertado, no solo en casa, en la vida, al final, porque no sabe eso, no sabe qué hacer, qué seguir, y el capricho no te funciona siempre, ¿no? Y por último, otro elemento que tiene que haber, y es muy importante, y los primeros que tienen que practicarlo son padre y madre, es la comunicación. Hablar con mucha frecuencia, estar disponibles para el diálogo, estar disponibles para contarnos qué sentimos, qué hacemos, qué esperamos unos de otros y qué nos pedimos unos a otros.
Pues ya lo saben, esas claves. Además, José Manuel, en el Instituto de la Familia podemos acercarnos al CAF, al Centro de Acompañamiento Familiar, donde también se ofrecen pues claves de formación, de acompañamiento para afrontar estos retos.
Claro, en el Centro de Acompañamiento Familiar ya atendemos de modo personalizado pues a por ejemplo familias que vienen con dificultades con su hijo. Por ejemplo, es que mi hijo de 15 años no sale ya de la habitación porque está todo el día con el ordenador y el móvil, o las rabietas son tan grandes que ya se ha convertido en algo violento. Bueno, pues para esas circunstancias particulares hacemos un acompañamiento particular, de modo que padre y madre descubrirán los caminos a seguir de modo claro, yo diría incluso rápido, ¿no?
Para reconducir, digamos, situaciones que ya no iban bien encarriladas.
Que iban mal, que es habitualmente cuando vienen, cuando ya ha estallado la bomba, ¿no? Cuando el niño está tranquilito, con 12 años, con su móvil y su tablet, parece que no da problemas. Pero cuando llega a los 17 años, 16, no sale de la habitación, está violento y no hace otra cosa más que jugar a los videojuegos, dice, oye, aquí algo pasa raro. No, eso ya estaba pasando antes, pero ahora les estalla, ¿no? Y es el momento, bueno, pues de tomar cartas en el asunto. Y siempre hay soluciones y buenas y rápidas, yo diría.
Lo ideal sería entonces acudir antes, es decir, una vez que uno tiene un proyecto tan entre manos, tan importante como el de ejercer la maternidad y la paternidad, ver si tiene unas claves que están funcionando bien, que prevé que van a funcionar bien, o si no, pues buscar la manera de reconocerlo antes.
Bueno, sí, por un lado, y por eso, por ejemplo, también tenemos en el Instituto de la Familia los encuentros de padres, ¿no? Que los encuentros de padres sirven para hacer una reflexión previa, y es muy bueno pues esos encuentros, esas escuelas de padres, esas lecturas. Pero habitualmente cuando acudimos ya a un acompañamiento, a una ayuda, es cuando ha llegado la crisis, que la crisis llegan una y otra vez. Y bueno, no está mal, también es el momento de cambiar las cosas, de cambiar uno mismo, y si algo no ha funcionado hay que cambiarlo.
Pues ya lo saben, siempre estamos a tiempo de reconducir determinadas situaciones, de encontrar a lo mejor no el manual de instrucciones de nuestro hijo, pero sí algunas claves que nos ayuden a llevarlo todo lo mejor posible. Muchas gracias, José Manuel.
Gracias, Cristina.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.